La prensa internacional especializada en temas económicos viene desde hace tiempo advirtiendo sobre problemas en el cómputo de la tasa LIBOR. Pero en las últimas semanas lo que hubo fue directamente un escándalo. El banco Barclays fue multado con $450 millones por manipulación de la tasa durante más de 5 años. Su CEO renunció y otros 20 bancos estarían siendo objeto de investigación por parte de los reguladores del sistema financiero en Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, la zona del euro y Japón. ¿Cómo es que se pudo manipular esta tasa? ¿Por qué este tema ha tenido tanta repercusión? Vamos a conversarlo con el economista Tamara Shandy, de la consultora Deloitte. Buen día, Tamara.
Buenos días, Emiliano.
Te propongo que comencemos explicando lo básico, ¿no? ¿Qué es la tasa LIBOR? Es una tasa de referencia en los mercados financieros, pero ¿qué mide exactamente?
Bien, la LIBOR es la tasa de interés de operaciones entre bancos en el mercado interbancario de Londres. Su nombre se referencia justamente a eso. LIBOR es la sigla para London Interbank Offered Rate. En realidad no es una tasa, sino que hay muchas LIBORs. Hay LIBORs en dólares para operaciones entre bancos en dólares, hay en euros para operaciones entre bancos en euros, y así sucesivamente son 10 monedas en total. También hay LIBORs a distintos plazos. De hecho, hay referencias para 15 plazos distintos.
Vayamos a un ejemplo concreto. Ayer la tasa LIBOR en dólares a un año era 1,07%.
Sí.
Eso significa entonces que los bancos en Londres que ayer quisieran tomar un préstamo de otro banco en Londres debían pagar 1,07% de interés, ¿es así?
Sí, la idea es que en promedio debían pagar eso. Luego vamos al tema de cómo surge ese promedio, pero antes que nada me parece importante remarcar que la definición esta que manejábamos recién es exactamente la propia definición de la LIBOR, pero en los hechos no es una tasa que solo rija operaciones interbancarias en Londres. Desde que se empezó a computar en los años 80, esta tasa se ha convertido en una referencia para todo tipo de operaciones y contratos que toman a la LIBOR, o mejor dicho, a una de las variantes de la LIBOR o alguna de las variables de la LIBOR, como referencia. En Uruguay, sin ir más lejos, es bastante frecuente ver que los bancos dan créditos a empresas a una tasa variable de LIBOR más un tanto por ciento, LIBOR más 3%, LIBOR más 4% o LIBOR más 5%, por ejemplo. Así que, en definitiva, Emiliano, es una tasa que hace referencia, se define respecto al mercado interbancario de Londres, pero que en los hechos mueve un mundo enorme de operaciones financieras que van desde créditos corporativos hasta hipotecas e incluso instrumentos financieros derivados en muchos países. La revista The Economist estima que hay instrumentos financieros por unos $800 trillones que se basan en esta tasa. Eso es más de 10 veces el PBI de todo el mundo, y probablemente en esa cifra no se están contando algunos contratos entre privados.
Ahora, ¿cómo es que una tasa tan importante pudo ser manipulada?
Bueno, la clave está en que no es una tasa de operaciones efectivas, sino que surge de un relevamiento de opiniones. Todos los días la Asociación de Bancos Británicos le pregunta a un panel de bancos cuál estima que es la tasa a la que podrían tomar fondos de otros bancos ese día. Luego saca las respuestas más extremas, el 25% más alto y el 25% más bajo, y luego informa el promedio de esas respuestas del medio, que en definitiva es el dato que se maneja como tasa LIBOR. Obviamente la presunción es que los bancos no van a mentir, sobre todo porque luego las respuestas individuales se hacen públicas y esa mentira quedaría rápidamente en evidencia. Pero, a ver, lo que muestra el escándalo que se ha destapado en estas últimas semanas es que los bancos en realidad sí tenían incentivos fuertes para no decir la verdad, para torcer las respuestas en ese relevamiento.
¿Podemos explicar cuáles son esos incentivos? ¿Por qué un banco mentiría sobre la tasa interbancaria?
A ver, hay básicamente dos motivos, Emiliano. Uno es el tema de la reputación. Decía recién que la LIBOR surge de un relevamiento entre bancos y que las respuestas individuales luego están disponibles públicamente. Eso que en principio fue diseñado para desalentar a los bancos a mentir, terminó ocasionando que en el caso de Barclays, y quizás en algún otro caso, pero eso aún no está, se está investigando todavía, el resultado fue el contrario. Cuando se inició la crisis financiera en 2008, tuvimos un momento de mucho estrés en los mercados financieros y los bancos estaban teniendo dificultades para captar fondos en el mercado interbancario. Los bancos no se querían prestar entre sí, ni siquiera a plazos cortos, porque era un momento en el que no se sabía muy bien cuán sólida era cada institución. Recordemos que hubo momentos en los que no se sabía cuántos valían muchos instrumentos complejos que los bancos tenían en sus balances. Entonces, esa reticencia a prestar entre bancos hizo que las tasas interbancarias en general subieran muchísimo, pero lógicamente subían más para quienes eran percibidos como bancos más riesgosos.
Uh-huh. Informar una tasa relativamente alta en el relevamiento de la LIBOR, entonces, era dar una señal al mercado de debilidad del banco.
Exactamente. Por eso, en el caso de Barclays, se mentía informando una tasa menor a la que en los hechos el banco podía obtener si efectivamente pedía prestado a otros bancos. Como fue un momento de mucho estrés en los mercados y había mucha volatilidad y había una alta dispersión entre las tasas que pagaba cada banco, entonces esta mentira no era muy, muy evidente. Tampoco se concretaban efectivamente muchas operaciones para comparar esas respuestas de los bancos con la realidad. O sea que en el momento no era algo obvio, pero ahora ha surgido evidencia de comunicaciones internas que indican que la tasa que informaba Barclays en este relevamiento fue manipulada para lucir como un banco de menos riesgo, un banco al que los otros bancos le prestaban a tasas más bajas.
Tamara, decías antes que había dos tipos de incentivos para manipular la tasa. Queda claro este primer tema, el vinculado con la reputación. ¿Cuál sería el otro motivo, el otro incentivo?
El otro tiene que ver con que, como decía antes, hay muchísimos instrumentos financieros que están atados a la LIBOR y los precios de mercado de muchos instrumentos derivados, en particular, tienden a subir o a bajar al compás de los movimientos de esta tasa. En el caso de Barclays, el banco hacía mucho trading de estos instrumentos derivados y, por lo tanto, diferencias extremadamente pequeñas en la LIBOR le podían significar perder o ganar muchísimo dinero. Obviamente, un banco no lo puede hacer solo en forma muy grotesca, primero porque quedaría en evidencia su respuesta desalineada y segundo porque el promedio del cómputo de la LIBOR que explicaba antes excluye las respuestas extremas. Pero lo que se está investigando es que podía haber habido colusión o un acuerdo entre varios bancos para todos informar tasas un poquito más bajas, un poquito más altas y beneficiarse de los movimientos de precios que eso tendría en instrumentos que los propios bancos tenían en su cartera.
La pregunta obvia parece ser entonces, ¿por qué? ¿Por qué la LIBOR se basa en ese sistema, en un relevamiento entre bancos? ¿Por qué no se basa en operaciones efectivas? ¿Por qué se deja abierto ese espacio a la manipulación de las respuestas?
Tiene que ver en parte, Emiliano, con que de esta forma se aseguran de siempre tener una referencia, porque puede haber días en los que no haya operaciones o puede haber días en los que haya muy poquitas operaciones interbancarias como para marcar una tasa que sea relevante para cada uno de los 15 plazos y para cada una de las 10 monedas para los cuales se computa la tasa LIBOR. Con el hecho de descartar las respuestas más extremas del sondeo y con el hecho de hacer públicas las respuestas individuales, se entendía que el relevamiento podía conducir a respuestas que fueran representativas de la realidad. De hecho, mejores referencias incluso que si se hubiese estimado la tasa a partir de la operativa de mercado, que como decía antes puede ser inexistente o muy escasa en algunos días. Pero obviamente los acontecimientos de estos días están haciendo surgir cuestionamientos fuertes respecto a esa lógica y respecto a la forma de cálculo de la tasa.
¿Hay alguna alternativa mejor? ¿Qué soluciones se están barajando?
Bueno, hay varias propuestas. Una obvia es incrementar la cantidad de bancos en el panel de consulta. Hoy son entre 8 y 20 bancos los que responden y como se descartan algunas respuestas, la tasa efectivamente se termina calculando sobre las respuestas de 4 a 10 bancos. Si fueran más los bancos, resultaría más difícil incidir sobre el promedio resultante. Hay otros más radicales que sugieren que la tasa la debería fijar un regulador, pero lo cierto es que la idea es que sea una tasa de mercado y no una tasa fijada por alguien, aun cuando ese alguien sea el regulador del sistema financiero. Un camino intermedio podría ser que la pregunta al panel no solo refiriera a la tasa a la que cada banco piensa que podría obtener fondos, sino también a la tasa a la que el banco piensa que otros competidores podrían obtener fondos. Eso podría luego ser cruzado por el regulador para detectar inconsistencias y ser cruzado también con la información de las operaciones que efectivamente se concreten en el mercado. Esas son algunas ideas, pero el otro tema importante, Emiliano, es que como hay miles de contratos y miles de instrumentos que se rigen por la tasa LIBOR, cambiar la forma de cálculo de esa referencia es un tema muy delicado. En definitiva, se abriría un espacio para que se rompan contratos o que se inicien juicios alegando que han cambiado las condiciones sobre las cuales se pactó determinado acuerdo o se compró determinado instrumento financiero. Así que este es un debate que recién está comenzando y probablemente tenga varias vueltas más hasta que se resuelva algún cambio concreto.